En Herrera, en COPE. Radio Carlitos.
Damas y caballeros, han llegado ustedes al momento deseado, seguramente esperado durante toda una semana. El momento en el que alrededor de esta mesa nos sentamos algunos buenos amigos con productos siempre del club del gourmet del Corte Inglés, que ya saben que para San Valentín tienen mil ideas para regalar: el champagne rosé o el champagne brut imperial de Moët Chandon, bombones belgas. Ah, los bombones belgas, que son magníficos. Neuhaus, surtidos en una lata con forma de corazón. Enamórese de los mejores regalos de San Valentín en el Club del Gourmet del Corte Inglés y disfrútelos con los cinco sentidos.
Bodega, excelente. Foie de oca, excelente. Caviar iraní, excelente. Salmón noruego y jamón ibérico de bellota también excelentes. Como los quesos, como los champáns, como todo en el Club del Gourmet en el Corte Inglés. Más de 4.000 exquisiteces de aquí y de allá, con lo mejor y más selecto del mundo.
Club del Gourmet en el Corte Inglés. Alta gastronomía.
¿Qué sentís de pensar que en determinados lugares de la península ahora mismo hay criaturas que están experimentando 10 grados bajo cero?
Criaturitas.
En mi casa, 4 bajo cero.
Ah.
Bueno, hasta ahora ya...
En Albacete...
No, ya no me puedo... Vaya, a mí no me puedes impresionar, que soy de Albacete. El otro día tuvimos menos 14, o sea que estaremos también por ahí.
Pues, bueno, ahora que he salido a dar un paseito por aquí, por esta vereda que... que es verdad que abriga las playas de Costa Adeje, ciertamente la temperatura era muy agradable.
Y más que lo va a ser.
Y más que lo va a ser. Y más que lo
va a ser. Vamos a tener.
Pero me vais a permitir, queridos amigos, que en Radio Carlitos ahora mismo le dé la bienvenida al presidente de Tabarnia. Señor presidente, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, don Albert Boadella, que ayer estrenó su ópera El Pintor en la Sala Roja de los Teatros del Canal de Madrid, que creo que hay unos cuantos días nada más de representaciones, ¿no, Albert?
Solamente hasta el domingo. Y bueno, y ya está todo agotado. No hay posibilidades de penetrar.
Y si yo me sentara en una silla y viera esta ópera, ¿qué es lo que me encontraría? ¿Qué vería?
Pues... creo que esencialmente una cierta desmitificación de un mito, ¿no? Ya que, puesto que esto es nuestro trabajo como dramaturgos, o por lo menos poner en cuestión un mito, que es el mito Picasso, ¿no? Evidentemente estamos hablando de un hombre superdotado, de un gran pintor, pero también estamos hablando de alguien que industrializó la pintura, es decir, que hizo 10, 20, 50 obras al día, con lo cual frivolizó en cierta medida la pintura, y hay una parte de su obra pues que ya entra dentro de lo que podríamos llamar como el mundo de los monigotes, ¿no? Con más o menos gracia. Entonces esto está hecho pues de una forma muy sencilla, y es que hay un momento en que Mefistófeles interviene para proponerle pues el camino del caos a Picasso. Y Picasso cede porque la gloria y el dinero pues es algo que nos siempre es la tentación de todos los artistas, ¿eh? Todos estamos incluidos en ellos, el éxito, la gloria, el poder. Y cede, y vamos viendo en la obra cómo va cediendo, ¿no? Cómo va pasando de la belleza inicial de sus primeras pinturas a toda la parte final, pues en la cual pues aparecen esas pinturas a veces un poco monstruosas que se alejan del concepto pues más esencial de la belleza.
¿Esto no les ha pasado un poco a casi todos los pintores? ¿No le pasó un poco a Miró? ¿No le pasó un poco a Dalí?
Bueno, yo creo que a Miró no le pasó porque empezó desde el principio así. El caso de Dalí, Dalí no, no tan exactamente, porque Dalí mantuvo siempre una minuciosidad en sus pinturas, ¿no? Es decir, era un hombre muy minucioso en sus pinturas y hacía una pintura. Él quería ser pues como un pintor del Renacimiento y sus pinturas son de una enorme precisión, ¿no? Lo que sucede es que, claro, Dalí también después empezó a firmar papeles en blanco donde se hacían grabados que no eran de él, etcétera, ¿no? Es decir, también había una, sin duda había una gran comercialización, ¿no? Pero él como pintor siempre fue un hombre muy serio.
Es atreverse a decir esto de Picasso, que es una verdad asumida literalmente, que se trataba de un genio. Además un genio políticamente comprometido, un hombre que abrazó la causa comunista, muy español, radicalmente español, hasta él se asomaba con su peluquero en los Pirineos a los montes simplemente para poder ver España, aficionado a los toros. ¿No comporta muchos riesgos? Decir, por ejemplo, que el Guernica es un póster político bien valorado.
Sí, un graffiti. Uno de los primeros graffitis hecho con cierta gracia, pero es un graffiti. Bueno, sobre todo, hablando en plata, a mí me gusta mucho cabrear a los snobs. Digamos, soy un especialista en ello, ¿no? Y claro, esto pues, sin duda alguna, todo el mundo, digamos, más snob, el mundo progre, pues eso lo encuentra intolerable, ¿no? Hay una escena en que él, pues, pinta a Stalin, tal como realmente así lo hizo, ¿eh? Pintó un retrato de Stalin y al mismo tiempo que acaba de pintar el Guernica, después alza el brazo delante de Stalin, el brazo en alto comunista, ¿no? Yo creo que eso además fue muy importante en la vida de Picasso, porque el mundo comunista también lo ensalzó, ya que era un mundo, en fin, que dominaba muy bien la propaganda, lo ensalzó también al lugar donde ha estado, ¿no?
¿Y esta es una obra cantada? ¿Es una ópera como tal? ¿O la palabra ópera está utilizada aquí de otra manera?
No, absolutamente todo está cantado. Hay un coro que interviene muchísimas veces, un coro de 40 voces. Es una ópera, lo que llamaríamos gran ópera. Es una ópera de 3 horas de duración. O sea, no me he metido por poco, por ser la primera ópera que escribo el libreto y la dirijo, pues he hecho un trabajo con una ambición. Hay que ser ambicioso, vamos.
Sí, no, de unido. Y esto, ahora se ve estos días en Madrid, pero ¿empieza a dar vueltas o esto es...?
Bueno, esto dentro de un tiempo, pues supongo que la contratarán. No sé exactamente los lugares, pero sí, supongo que empezará pues a hacer su propia gira, ¿no? Pero siempre es muy complicado mover las óperas, pero claro, hay que mover orquesta, coro, y aquí prácticamente hay 100 personas en juego, ¿no? Y eso pues tiene su complicación.
Bueno, pero es que hay óperas que se hacen para 3 representaciones, es decir, se pasan 5 meses ensayando una ópera para la Scala de Milán y se representa 3 días y adeu, y se cierra el chiringuito después de esto, ya no hay, se deshacen las ropas, los decorados, yo no sé si es que también has querido volver a hacer una ópera en ese sentido.
No me gustaría que fuera así, sin duda alguna me gustaría pues que prevaleciera, que estuviera pues fuera una ópera de repertorio, pero es verdad que eso sucede en el mundo de la ópera, ¿no? Porque claro, el mundo de la ópera está hecho prácticamente casi en su totalidad con dinero público. Y entonces eso aquí está lo complicado. Si fuera un mundo en el que la intervención privada fuera muy importante, obviamente habría que rentabilizar aquello que se ha hecho, ¿no? Sí. Pero el problema del teatro público es que no le importa la rentabilidad, ¿no? Cosa que yo creo que se equivocan en este sentido. Yo creo que hay que buscar también la rentabilidad, porque en la propia comercialidad, incluso del arte, pues hay aspectos muy positivos, ¿no? Es decir, los artistas cuando tienen que convencer al público, no solo para que les guste, sino para que pasen por taquilla, pues también hacen las cosas muchas veces mucho mejor.
La lista, la playlist de Albert Boadella, ¿cuál es? ¿Qué escucha Albert Boadella en casa cuando tiene un rato de relax o cuando camina con auriculares o cuando va conduciendo?
Bueno, cuando voy conduciendo, en general, música clásica, ¿no? Para no excitarme en la conducción. No se me ocurre poner ni rock ni estas cosas, que tampoco es que me gusten especialmente, ¿no? Pero soy zarzuelero, ¿eh? Soy un hombre que me gusta la zarzuela, la ópera también, las óperas de Verdi, etcétera, también me gustan, y la música clásica. Soy más bien muy clásico en la música, ¿no?
Has traído una cosa que tú y yo hemos cantado de pequeños, que es el Virolai. Bueno, el Virolai es, digamos que es un himno, es un
muy
himno
bonito,
religioso catalán.
Qué niños más alegres, ¿eh?
¿Se lo pasaban?
Pero esto se cantaba, vamos, sí, en mi colegio lo cantaba...
Tradicional, vuestra, verdad,
claro.
Con letra de Verdaguer, Jacinto Verdaguer, y ya sabéis que he pedido que dentro de Tabarnia, porque no está totalmente incluido en el territorio de Tabarnia, pero que sea zona neutral, zona desmilitarizada, el monasterio de Montserrat, puesto que la Virgen de Montserrat es para todos los catalanes, no para los nacionalistas, sino para todos.
Esto es, está bien. Está muy bien. ¿Y el Virolai, eso lo cantabas en la escuela?
El Virolai para mí tiene recuerdos de cuando iba a Montserrat de niño, que me impresionaba mucho aquel lugar, el monte aquel, aquella Virgen Negra. Era un lugar mítico, ¿no? Un lugar realmente, supongo que lo sigue siendo, un lugar pues entrañable, ¿no? Que está en mis recuerdos infantiles, ¿no? Y naturalmente sí que me lo sabía de memoria y lo cantaba.
Sí. Antes te has confesado zarzuelero. La zarzuela, comparto esa pasión, yo creo que la compartimos todos. A mí sí, la zarzuela, sí. ¿Verdad?
Yo desde niño.
Nos gusta muy mucho. ¿Por qué el Manojo de Rosas?
Bueno, el Manojo de Rosas porque lo recuerdo muy bien de niño. Mi hermano cantaba zarzuela y a veces me llevaba a los ensayos y estaba ahí al lado del escenario mirando los ensayos, y recuerdo especialmente el Manojo de Rosas, que yo me miraba a la soprano, encontraba una mujer preciosa allí cuando cantaba, ¿no? Casi diría que es el primer recuerdo casi erótico, digamos. Sí. Aquella mujer me parecía, en fin, me parecía como la Virgen María casi, ¿no?
Pablo Sorozábal, que era, tenía una gran hechura operística la obra de Sorozábal dentro de la zarzuela.
Un gran compositor.
Era un gran compositor, efectivamente.
Sí. La zarzuela, ¿a quién me recuerda?
¿A quién?
A Elisa Ramírez, que era la que la hacía en Televisión Española. Movía los labios nada más, ¿no?
Y Gloria Cámara.
Y Gloria Cámara,
exacto. Hacían
en playback.
Esto es. Estamos hoy con Albert Bodelle, con su playlist en Radio Carlitos, aprovechando su estreno de la ópera El Pintor en la Sala Roja de los Teatros del Canal de Madrid. No vayan porque está todo vendido ya. Pero bueno, por si acaso alguno falla, pues acérquense, si insisten mucho. Hemos recordado la infancia, los primeros momentos en las tablas de un teatro, aunque fuera detrás de la cortina. Los toros. ¿Qué te llevó a ser aficionado a los toros, Albert?
Pues desde la tierna infancia. Mi tío Ignacio me llevaba, que yo debía tener 2 o 3 años. Decía que me cogía así en los brazos y que, en fin, que aquello me impresionaba mucho. Y la verdad es que lo recuerdo como algo que me cambiaba la vida. Es decir, a mí yo pensaba que lo que sucedía allí en el coso, allí en la arena, aquello era como tenía que ser la vida de verdad. Es la vida que me gustaba. Yo casi no comprendía lo que sucedía fuera de la plaza, pero lo que ahí estaba lo comprendía todo perfectamente, ¿no?
¿Crees que algún día se volverán a ver toros en la Monumental de Barcelona?
Quizá, si pensamos en la ciencia ficción, sí. Pero fuera de ciencia ficción, lo veo muy, muy difícil. Lo veo muy complicado. Bueno, cuando cambie el régimen, como se decía en la época de Franco, ¿no? Que a lo mejor vuelve otra vez la afición. Es que es tan absurdo, ¿no? Porque esta plaza que había sido, pues en los años 50, la primera plaza del mundo. Es donde se pagaban los cachets más importantes. Fue allí donde Carlos Arruza ganó el primer millón de pesetas, ¿no? Pues decir que no ha habido tradición de toros en Cataluña, vamos, eso ya es otra de las mentiras históricas con las que se está vamos, mintiendo a los catalanes en todos los aspectos de la historia de la sociedad catalana.
Vamos a tu juventud. Los Beatles te cogen de lleno, trayazo entero así, de costado, cuando tú eres un quinceañero.
Sí, no tan quinceañero, quizá era ya 18, 19 años. Pero es curioso, a mí no me gustaban nada. Yo era, aquellos tipos peludos y tal, porque era muy reaccionario de jovencito. Después me he ido calmando un poco. Sí. Pero no me gustaban nada. Y después, curiosamente, con muchos años después, pues me han gustado mucho. Incluso el Yesterday, por ejemplo, la canción de los Beatles, la puse en una obra sobre Josep Pla como final de la obra, ¿no? Es decir, que con los años pues he llegado a comprenderlos.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say.
yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday. Love was such an easy game to play.
Y finalmente, con Albert Boadella y su playlist, la más original que ha venido hasta ahora nadie a traer.
No esperábamos.
No
nos ha defraudado.
No.
Pues no os va a defraudar, porque hay un momento en su vida en el que Boadella descubre la Semana Santa de Sevilla particularmente. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Dónde? ¿Qué ocurrió?
Bueno, hace ya unos años, en el Baratillo, ¿no? Estaba allí en la puerta del Baratillo y apareció la Virgen y, en fin, con la banda, con aquellas músicas tan extraordinarias que, en fin, te remueven las tripas, te ponen la piel de gallina. Y tenía la Virgen allí delante. A mí me parecía la Virgen de verdad, esto tengo que decirlo. Es decir, aquello era la Virgen. Uh-huh. No lo digo. No lo digo ni con ironía ni con sarcasmo, todo lo contrario. Yo creo que la representación directa con aquel ambiente, con aquella música, con el fervor de la gente, es una cosa única, ¿no?
Como decimos en Sevilla, esto ya está aquí.
Claro.
Quiero decir que a esto le quedan 4 días, empieza la Cuaresma, 45 más y estamos en Domingo de Ramos. Y el miércoles santo, iremos al Baratillo como todos los años a ver salir a Caridad y a Piedad. Y esa maravillosa hermandad del Baratillo junto a la Plaza de Toros de Sevilla. Estos son cornetas y tambores.
Claro. Que me parece un fallo de técnico. Sí. Que le tendría que llamar la atención por una marcha de Cristo en vez de uno de Cristo.
Bueno, uno de palio.
Palio,
pero
palio.
Él ha pedido, me he puesto malo, es que me he puesto
pero
malo.
Él ha pedido cornetas y tambores y es lo que es.
Son las cornetas y los tambores.
Exactamente.
Sigue poniendo la piel de gallina, ¿eh?
Sí. La pone. ¿Cómo le va a poner a usted seguramente la piel de gallina a ver esta obra escrita por Albert Boadella y compuesta en su música por Juan Colomer, que se llama El Pintor, en los teatros del Canal, en Madrid? Querido Albert, no sabes cuánto te agradecemos que hayas venido esta mañana a contarnos tantas cosas. Además, teniendo, por otra parte, la representación que tienes de presidente de Tabarnia, que me imagino que lleva muchísimas horas en representación social. Así que nos hayas hecho un hueco, no sabes cuánto lo agradecemos. Y apúntame a mí también a lo de Tabarnia, ya pusats.
Muy bien, pues ya buscaremos algún ministerio para ti.
una dirección general.
Subsecretario.
Sea algo más disimulado.
Adiós, Albert, un abrazo muy fuerte. Gracias por todo.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Y ahora, damas y caballeros, 10:32, 9:32 en Canarias. Tengo un mensaje.
COPE. Estar informado.
Bueno, vamos a ver qué traéis. Esta mañana de Radio Carlitos, yo ya os anuncio y os adelanto de que finalizo con una obra de arte.
Ya.
Una obra de arte. Que, como decía Boadella, que
que, no, no todo el mundo lo va a entender.
Que no todo el mundo lo va a entender.
Guernica, ¿no?
A ver si va a tener virola ahí por bulería o algo.
Pues es una cosa, bueno, ya lo veréis. Vamos a ver, bueno, ¿qué trae de momento mi Marijosa?
Bueno, pues mira, no es que me entusiasme, pero creo que merece un recuerdo. Hace 7 años que fallecía en un hotel de Estepona, en Málaga, Gary Moore.
Sí.
Y estaba de vacaciones, tenía 58 años. La verdad es que hacía un poco de todo, es decir, podía hacer rock duro hasta buscar las raíces de su país, hacía un poquito de todo. Estuvo brevemente en Thin Lizzy, pero después empezó su carrera en solitario en el 73. Ya digo que a mí no es que me entusiasme, pero bueno, digamos que merece un respeto. Lo que sí me gustó mucho es en una colaboración que hizo con los Traveling Wilburys, tocó la guitarra en esta preciosidad de canción que se llama She's My Baby.
Gary Moore, que fallecía hace 7 años ya.
¿Sí? 7 años, ¿eh?
Madre mía, parece que fue ayer. Un excelente guitarrista de blues, que mejor cuanto más blues hacía.
Sí,
luego,
sí.
Luego hizo ya otras cosas, seguramente no tan buenas como las que en un principio había defendido. Pero, ¿qué traigo yo hoy?
Pues traigo lo último del Power Pop. Chicos, son 4 chavales de Cavan, Irlanda. De niños no jugaban con los otros críos del barrio, sino que se dedicaban a escuchar los discos que tenían sus padres, de Dr. Feelgood, Jam, los Gerberts. Luego se metieron en un local de ensayo y con 16 años grabaron su primer disco. Han pasado por Madrid y por Barcelona la semana pasada. Suenan a Nick Lowe y a Elvis Costello, entre otros grandes de los años 80. Cuentan con la bendición de Paul Weller, de Noel Gallagher y un largo etcétera de los popes de la New Wave del Reino Unido. Ellos se hacen llamar Strippers y le cantan a esta chica del hometown.
Simpático, a ver esto como sí.
Naranjo. Hoy marca goles también.
Hoy marco goles. Hoy voy a coger la pelota y la voy a bajar al suelo ahora mismo porque está desvariando. De Valencia al mundo.
Sí.
Ese sí me gusta a mí. Luis Luce.
Hombre, por favor. Hombre, por favor.
Por favor.
Hombre, por favor.
En el balcón de mi novia.
Con mundo de pie, vamos.
Está, muy trilirili.
Esto
¿eh?
Hay que escucharlo de pie.
Otro gol por la cuadra.
Iba de ronda una noche por el barrio de Torrero. Iba a cantar una jota a la moza que yo quiero. Y cuando ya clareaba, llegamos a su balcón. Ella en silencio escuchaba y me juraba su amor. En el balcón de mi novia yo le cantaba la jota. En el balcón de mi novia ella en silencio reía. Y yo contento cantaba, y yo contento cantaba en el balcón de mi novia.
Yo soy de ya, Luis Lucena hasta... Yo tengo las obras completas y si queréis os enseño.
En la isla de tu cocina mientras cocinabais aquí. Déjalo. Vosotros, ¿verdad que también sonó Luis Lucena?
También.
Tiene toda la pinta.
Es el momento del rack-back.
A mí, además Luis Lucena me pasa como el virulai con el verbo de ella. A mí es que me lleva mucho a la...
Aquí está contando cómo lo dejó la novia. No te iba a dejar la novia.
Claro.
No te iba a dejar.
Y yo las obras completas de Luis Lucena están aquí en este iPod.
Luis Lucena, o sea, que
es que iPod. O sea, para mí es gol, es gol
por la cuadra.
A ver, tú
ahora
que...
Ahora sí empatamos. Bueno, antes escuchábamos a los Traveling Wilburys. Bueno, esta gente, que por cierto, a mí me parece que es un grupo delicioso, tienen una crisis cuando se muere Roy Orbison. Y entonces empiezan a pensar en quién podría ser su sustituto. Y se ponen de acuerdo inmediatamente, porque a Jeff Lynne y a Tom Petty les encantaba Del Shannon. Pero Del Shannon decide pegarse un tiro. Y ahí se fueron los dos.
Tenía un mal día el hombre. Sí,
tenía un mal día. Hacía cosas muy simpáticas Del Shannon. Tan bonitas y tan simpáticas como esta. Que por cierto, la versión de los Ramones se hizo casi más famosa que esta, la original, ¿eh?
Traveling Wilburys, hay que recordar que es una banda que estaba formada, el elenco era Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne, Tom Petty y Roy Orbison.
Casi nada, ¿eh? Casi nada.
Y estos además se reunían para hacer un divertimento. Se
pasaban también, se ven los vídeos.
Sí, hacen su disquito y luego ya está. Sí, sí. Y Santas Pascuas. Bueno, una gran pérdida detrás de otra. Y vamos a ver que son I-45 y a ver... ¿Qué es lo que te hinco ahora esta canción maravillosa?
Va a ser una puñalada dulce en el corazón de un oyente de este programa, Herrera en Cope. Me voy a saltar mi norma habitual de traer las últimas horas de la música internacional.
¿Por qué te has puesto ese de eso?
Me da la gana a mí, porque me gusta estar atento. Me gusta estar atento.
Pato.
Sí. De lo que se está cociendo por ahí. Pero ahora me voy a ir mucho más atrás, al año 1955. Cuando terminamos ayer el programa en el Hotel Mencey, se me acercó un hombre con los ojos llorosos, unos 70 años, tenía 71, me dijo. Era oyente habitual nuestro y me pidió, por favor, que alguna vez, a lo largo de nuestra hora de Radio Carlitos, pusiéramos este tema. Es todo un clásico del tango argentino, ¿no? Aunque él, uruguayo, Julio Sosa... también llamado el varón del tango,
Julio Sosa, por favor,
la interpretara con gran éxito en Argentina. Así que para este oyente, argentino por cierto, y para todos los que nos escuchan, este Cambalache.
Fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y dobles,
pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón.
Eterno este Cambalache, sí, con una letra siempre
Julio Sosa,
vigente, ¿eh?
Me parece que lo pusisteis,
sí,
un día.
Lo puse,
sí,
yo, puse nada.
Lo puso.
Eso es, sí.
Lo puso María José.
Nada, puse de Julio
este tango,
José.
Este tango lo llegó a grabar incluso Serrat, fíjate.
Sí.
Ah, es que es una
Serrat tiene una versión de ese tango.
Tiene una versión de
ese. Un tango del 34.
De los que más
Santos
me gustan, Julio Sosa, claro, y Goyeneche, me parece.
De Santos Discepolo,
polaco, ¿verdad? Polaco Goyeneche era, sí, un tipo. Yo conocía a Polaco.
¿Ah, sí?
Goyeneche,
sí.
Polaco Goyeneche era, la verdad, una cosa, una personalidad desbordante, cantando el,
sí,
esa,
sí,
cosa,
sí,
que hacía él, desbordante. Tiene, fíjate, Polaco Goyeneche llegó a cantar a medias una canción con Diango. ¿Sabéis que Diango?
Sí, señor.
Diango tenía un gran éxito. Supongo que lo seguirá teniendo,
sí,
en Argentina.
Y en Argentina particularmente.
En Argentina particularmente.
Se le respeta
allí
mucho porque canta muy bien los tangos.
Exacto,
y no es fácil.
Exacto. Él, cuando todavía no había triunfado en España, ya era una figura, sí, en la Argentina. Y grabó una cosa con Polaco Goyeneche. Realmente magnífica porque son dos estupendos artistas. Bueno, vamos a ver.
¿Tú sabes quién es el que mejor canta los tangos en España? No estoy de broma.
¿Quién?
El Cabrero.
Bueno,
Cabrero canta bien, el Volver, sí, lo cantaba muy bien.
Grabó un disco maravilloso,
sí,
de tango.
Sí, 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 sí.
Bueno,
sí,
dispara.
Bueno, yo traigo, vamos a ver.
Venga, vamos.
Antes
a ver,
de que Paloma San Basilio hiciera Evita.
Vamos bien.
Antes de que Paloma San Basilio hiciera Evita, yo se lo escuché a ella, a Pétula Clark, cantando Downtown, que no tiene nada que ver con Evita, pero que ya hizo ella Evita en Londres.
Recuerdo perfectamente esa versión.
Eso es, pues ahora hace. Yo he traído cantando Downtown, que viene a decir que vive en el
When
centro.
Alone,
es una traducción poco libre, no voy a decir que no. Niña, me he comprado un piso en el centro, significa Downtown.
Worries, all the noise and the hurry seems to help, I know.
Tenía su gracia cantando. Bueno,
Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger. So much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown. Things will be great when you're downtown. No finer place for sure. Downtown. Everything's waiting for you. Downtown. Don't hang around. Let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close. Downtown, just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The light's so much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown, where all the lights are bright, downtown, waiting for you tonight, downtown, you're gonna be alright downtown.
La señora Pétula Clark, hay varias versiones
del downtown. Sí, hombre, claro.
¿No habéis escogido la más florida?
No, lo que pasa es que yo quería poner a ella, a Pétula Clark, no más que...
No, no,
la,
no, pero
que
es que
canción.
La misma Pétula tiene, sí, varias...
No, no, porque hoy el técnico no da pico en bola,
no,
te lo he dicho.
No, claro.
No da pico en bola hoy.
Hoy Eduardo no
tiene
su
día.
No está fino, no está fino. Oye,
tiene
hay alguien que se está fino todos. Y otro que no se está fino.
Y claro,
no,
y si no, el de rebote, Rocío, que tampoco ya sabemos.
Claro,
que
a veces,
tampoco va.
Claro.
Es que ya,
pero... Bueno, pero sí, veréis. ¿Vosotros os acordáis de una cantante catalana que se llamaba...
Julia
Feliu. Llama... A ver, la gran Nuria Feliu, no. Gloria, ¿os acordáis de Gloria,
sí,
no?
Sí.
Que era... cantaba con ese aspecto timidito, muy afrancesadita, muy de susurrar, cantaba muy bien, con canciones muy lindas y realmente muy agradables. Bueno, pues no voy a poner a Gloria.
Vaya.
No, pero ¿por qué la cito? Porque Gloria tenía una hermana.
Ah,
¿y no os acordáis de su hermana?
No, hasta ahí no llegamos. Está pareciendo algo yo.
No, hasta ahí no llegamos. Que era una jovencita, que hoy ya no será tan joven, agraciada, llamada María Pilar. María Pilar grababa también discos y canciones. ¿No os acordáis de María Pilar?
No.
Bueno,
tenemos el
gusto. Vamos a ver si os acordáis de una maravillosa canción que era La vida en el campo.
Que trae consigo del campo su brisa,
bonito,
su tierra y
bonito,
cielo,
bonito.
Y junto a ellos aromas de flores, colores del campo,
bonito.
Su música abre en mí, su canto me hace vivir, su noche me eleva, su día me alienta, y así me aleja segundo a segundo de mí.
Está bien.
Fíjate la cabeza de la cabeza de Herrera. Han hablado del centro de la ciudad, ahora vamos a hablar.
Escucha, 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 escucha.
Pensamiento se aleja furtivo por ver
la letra era de ella,
besan mis ojos, mis labios, mis manos, pequeño riachuelo. Su música abre mí, su canto me hace vivir, su noche me eleva, su día me alienta, y así me aleja segundo a segundo de mí.
Con esta voz de novicia,
sí.
Bonito, qué bonito.
Ay, precioso.
Mira. Ahí.
Viva la vida en el campo.
Esto es lo que más me gusta a mí.
En el campo. Su música habla en mí, su canto me hace vivir, su noche me enerva, su día me alienta.
En Herrera, en COPE.
Se aleja segundo a segundo de mí,
Radio Tabarnia.
Y